12:20 minutos. Buen mediodía para el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, doctor Gustavo Greco. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un placer estar con ustedes.
Bueno, Greco, queríamos hablar con usted de distintos asuntos, pero realmente la conferencia de prensa del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ayer, junto con el ministro de Desarrollo Social, fue impactante sobre el caso de los residenciales y de las habilitaciones. ¿Cómo le cayó todo esto?
Bueno, no es un tema nuevo, ¿no? Creo que el tema del adulto mayor y de cómo nuestra sociedad resuelve el tema del adulto mayor y el tema de los residenciales o los establecimientos de larga estadía para persona mayor, como correctamente se llaman, tienen muchos años de problemática en nuestro país. Si hacemos memoria, hubo múltiples informes periodísticos, investigaciones parlamentarias, y lamentablemente no se logró llegar a una situación en la cual la habilitación fuera la regla y no la excepción, como parece serlo. El término habilitación habla de las condiciones mínimas que debe exigir la autoridad sanitaria para que un establecimiento esté habilitado para cumplir su función.
Pero Greco, una mutualista, una clínica privada, ¿tienen 5 años para que le habiliten, para que tengan una habilitación de salud pública? No.
No, claro, las habilitaciones llevan un trámite, ¿no? Una inscripción, una inspección, no son automáticos y realmente, obviamente hay una enorme carencia por parte de la autoridad regulatoria en ese tema.
Hay una falla de inspección, tenemos, ¿no? Para empezar.
Claro. ¿No? Claro, nosotros sabemos que tenemos certeza de que los cuerpos inspectivos del Ministerio de Salud Pública son absolutamente insuficientes, no solo referido al tema establecimiento, el EPEM, como se llaman, los establecimientos de larga estadía de personas mayores, sino para todo lo que es el contralor de las prestaciones de salud que se brindan en el sistema. Es un tema para abordar, sin duda que preocupa y mucho.
¿Y qué puede hacer el sindicato médico, Greco? Por ejemplo, si hay una persona que tiene un problema dentro de una residencia y entra un médico de una emergencia móvil, ve que las condiciones no están adecuadas, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo se hace la denuncia? ¿Qué es lo que indica?
Hay que comunicarlo a la autoridad sanitaria correspondiente. Hay que comunicarlo al Ministerio de Salud Pública. Estos establecimientos son privados y dependen de una normativa específica y de una reglamentación específica que no está comprendida dentro del régimen de las instituciones de asistencia médica colectiva, donde hay una línea con la dirección técnica, con la gerencia y con las autoridades de la institución. Esto se denuncia a Ministerio de Salud Pública, sin duda. Los distintos colegas que trabajan, tanto en dirección técnica como en la asistencia de estas personas, de los adultos mayores que están en los geriátricos, obviamente chequean, verifican, observan la situación y el contexto. Si hay situaciones que están por debajo, como se dijo anoche, de lo mínimamente exigible para calificar dentro de derecho humano o vulneración de derecho humano, tiene y debe ser denunciado, sin duda.
Bien, Greco, la semana pasada el Sindicato Médico del Uruguay le presentó un protocolo al Ministerio de Salud Pública sobre un eventual aumento de casos de COVID con la llegada del invierno. Si esto es así, bueno, ¿en qué consiste este protocolo?
A ver, nosotros venimos trabajando protocolos sobre abordaje a las poblaciones vulnerables desde hace más de un mes. Este escenario con el Hospital Vilar de Boo, con los asentamientos, con ahora los residenciales, era absolutamente previsible que ocurriera y de hecho nuestros reparos a la apertura de la economía y a los lineamientos muy potentes, esas líneas, esas señales que está enviando el gobierno muy potentes para contemplar un equilibrio entre lo socioeconómico y lo sanitario, que hay que contemplarlo, tienen en esto elementos claves, ¿no? ¿Qué pasa con los pacientes con patología psiquiátrica, con el INISA? ¿Qué pasa en los asentamientos? ¿Qué pasa ahora en los geriátricos? Digo, realmente es ahí donde está la población de mayor vulnerabilidad y donde puede ocurrir el mayor flujo de pacientes que sature el sistema de salud. Nuestro protocolo aborda distintos aspectos que van desde la bioseguridad de los colegas y trabajadores no médicos que tienen que asistir a esas poblaciones, pasando por una política de testeo muy agresiva y específica, focalizada en esas poblaciones vulnerables, que es a las que debemos proteger, porque es la que realmente va a sufrir las mayores consecuencias. Pensemos que entre el 30 y el 50% de los muertos en el mundo son adultos mayores que vivían en geriátricos. Y esto es una realidad que nos golpea y que tenemos que prever. Sin duda que es sumamente problemático. Nuestro protocolo, además, comprende aspectos como el relevo del recurso humano que va contrayendo la enfermedad o en aislamiento preventivo por haber estado en contacto con pacientes positivos que no se sabía en su momento que eran positivos y que no se tomaron las medidas de las precauciones necesarias por no contarlas o por no tener la información en ese momento, porque estamos previendo una dura batalla en ese sentido en un mercado laboral uruguayo en salud que está marcado por el multiempleo y donde la carencia en determinadas áreas específicas puede ser un talón de Aquiles importante para continuar dando una asistencia digna a toda la sociedad. Sí. De todo eso hemos hablado, de todo eso estamos trabajando con el Ministerio y en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, con comité de expertos y muchos otros colegas, abordando todos estos temas. De eso se trata lo que comunicamos la semana pasada.
Si tiene que hacer un balance de un estado de situación, ¿en qué etapa estamos? ¿Qué diría?
Nosotros creemos que lo peor está por venir todavía, que el balance hasta ahora es positivo en términos de aplanamiento de la curva, cantidad de casos por millón de habitantes, cantidad de muertos por millón de habitantes, capacidad del sistema de salud de asistir a los pacientes a las personas portadoras de COVID, tanto críticos como con sintomatología moderada. La foto hasta el momento actual es una foto positiva, pero que no puede alentar a pensar que eso va a ser lo que ocurra en los próximos días o semanas, porque también los reportes y la información que tenemos de nuestros colegas españoles, italianos y en el resto del mundo es veníamos bien hasta que explotó. Ojalá eso no ocurra, ojalá la fortaleza del sistema de salud uruguayo eviten que eso suceda, ojalá no pase en Brasil, que las personas llegan al sistema de salud. El primer contacto es con una insuficiencia respiratoria aguda, grave, que lleva a un desenlace fatal en pocas horas sin que el sistema de salud pueda dar una respuesta, porque el acceso de esas personas al sistema de salud es muy precario, cosa que no ocurre en nuestro país. Entonces, nuestra incertidumbre es, bueno, cuando venga esa ola, ¿no? Ahora que está llegando a los sectores y a la población más vulnerable, ¿cuál va a ser nuestra real capacidad de respuesta para asistir dignamente a todos nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas que tengan la mala suerte de padecer la enfermedad con algún elemento de gravedad? Creemos que realmente hay que ser muy muy cautos, sin que esto implique generar alarma pública, ni que esto implique cuestionamientos, que tenemos que ser muy cautos, porque también el gobierno lo dice, en lo que pase de aquí a las próximas semanas. Está llegando el invierno, están llegando los virus habituales que circulan en la temporada invernal, y sin duda que la situación se va a complicar en las próximas semanas. Pero bueno, estamos preparados para recibirlo.
Greco, hace unas 3 semanas se realizó aquella reunión en torre ejecutiva con diferentes integrantes de la salud por el tema del aumento de test realizados. ¿Cómo se evalúa luego después de eso, de esa reunión, y qué queda por hacer aún, qué no se ha podido cumplir en cierta medida?
Esa reunión tenía por objetivo lograr homogeneizar dos temas. Uno, una pauta clínica con un criterio único que amparara al médico a solicitar, en el momento de solicitar el test, o de no solicitarlo. Eso se logró. Hay un protocolo que fue comunicado en esa misma semana por el Ministerio de Salud Pública, con el cual se flexibilizaron los criterios y se aumentó el número de test en ese sentido. El segundo objetivo era lograr mecanismos de coordinación interinstitucionales y con los laboratorios disponibles, públicos y privados, para que todo aquel que necesitara un test de acuerdo a las pautas o criterios que mencionamos anteriormente, lo tuviera. Ambas condiciones se cumplieron y, como consecuencia de ese cambio en la estrategia sanitaria, coordinado con todos los prestadores de salud y con todos los gremios médicos que estábamos en esa reunión, hubo un aumento notorio en el número de test, que hoy oscilan entre 500 y 700 por día. Creemos que a donde debemos ir ahora es que esa política de testeo tenga un objetivo específico. Por ejemplo, los residenciales, como se mencionó y como entendemos que es razonable que así sea. Por ejemplo, el personal de la salud. Por ejemplo, aquellas áreas de alta vulnerabilidad donde se detecta un brote y que puede llegar a comprometer a toda una población en un asentamiento o una zona donde el aislamiento no pueda darse por las condiciones de vida que se tienen en ese contexto. Entonces, dirigir la política de testeo para que ayude a la toma de decisiones nos parece clave como el paso siguiente, luego de esa reunión y de ese cambio que hubo en la cantidad de test que se nos informa día a día.
Una última pregunta, doctor, agradeciéndole esta entrevista. Los médicos y todo el personal de la salud están siendo sometidos a una presión muy importante en todos estos días. ¿De qué manera el sindicato médico, a través de esta organización, puede apoyar desde el punto de vista psicológico a todos los médicos y que están, y como decíamos, el personal de salud, para afrontar este tema?
Estamos haciendo un intercambio muy intenso, particularmente con colegas del exterior que ya vivieron esta etapa y que nos enseñan y nos transmiten su experiencia, lo bueno, lo malo, no solo desde el punto de vista médico, ¿no? Porque creo que es muy oportuna tu pregunta, porque la tensión a la cual el trabajador de la salud, no solamente médico, se ve sometido en esta situación, es altísima, por muchos aspectos. Estamos aprendiendo a tratar una patología que desconocíamos, que a diferencia del resto de las patologías tiene un alto riesgo para nosotros de contraerlo, de enfermar y de morir, cosa que no pasa con la gran mayoría de las cosas que habitualmente asistimos. Con un cambio en toda la dinámica asistencial que incorpora la seguridad del paciente, la seguridad del familiar, la seguridad del entorno y la bioseguridad del personal asistencial, con esos equipos de astronauta que tenemos que ponernos y quitarnos permanentemente para cumplir con esto, no solamente en los ámbitos sanatoriales, sino a nivel domiciliario. Con un cambio en el relacionamiento con las familias, porque con las visitas restringidas, con los informes de la situación clínica de un paciente por vía telefónica o, como estamos incorporando en algunos lugares, a través de videollamada, buscando que esto nos lleve a una deshumanización de la asistencia, ¿verdad? Todo esto somete a enormes tensiones. Ni que hablar de la sobrecarga laboral cuando uno, dos o decenas de compañeros de trabajo tienen que ir a aislamiento preventivo o a cuarentena, dejando su lugar de trabajo, y tenemos que suplirlo porque, bueno, así lo marcan las pautas que establece el Ministerio de Salud Pública y que marca la evidencia de que hay que hacer para protegernos y proteger a la sociedad. Todo esto lo hablamos y lo intercambiamos muchísimo con colegas particularmente de España que han vivido una experiencia sumamente traumática y estamos elaborando mecanismos de respuesta de asistencia psicológica a todos nuestros colegas que pasamos, porque todos estamos trabajando en esta situación, estamos pasando por esta situación. Contemplar, cuidar al cuidador y contemplar todo ese impacto que tiene en nosotros, digo, realmente es parte de la asistencia a la pandemia y de la respuesta a la pandemia que necesariamente tiene que ser incorporada y contemplada. Así que te agradezco la pregunta porque digo, realmente es un peso importante que estamos teniendo, que lo sobrellevamos con mucho gusto, pero que requiere también estrategias específicas para protegernos.
Doctor Gustavo Greco, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, gracias por esta entrevista.
No, un placer. Cuando ustedes quieran, hablamos nuevamente.